Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, hemos estado escuchando a José Antonio del restaurante Viroya, pues para dar toda esa comida caliente que están ofreciendo los cocineros de Aragón, ¿sabes qué son necesarias? Las cocinas también y los alimentos, evidentemente. Mira, te cuento una historia. El Banco de Alimentos, la ONG Cocineros en Acción y el Ayuntamiento de Zaragoza, liderados por la empresa ARPA, están desplegando hoy 3 cocinas de campaña con capacidad para cocinar para 4.000 personas. Un plato de comida caliente es además una forma preciosa de decir no estáis solos. Alimentar el estómago es también ofrecer consuelo. Así que ahí están, las cocinas son desplegadas por ARPA, como te digo, en el término de Alacuás. El Banco de Alimentos provee cada 2 días de los productos de consumo necesarios. El Ayuntamiento de Zaragoza ayuda con el apoyo de policía local para coordinar este desplazamiento, las labores de seguridad del emplazamiento y también, bueno, pues el resto de gestiones necesarias para poder hacer la implantación de esta iniciativa en Alacuás. Y Cocineros en Acción, evidentemente, que es un grupo de cocineros de la zona, pues llevarán el peso del trabajo para cocinar para 4.000 personas. Así que nos vamos a ir casi hasta Alacuás. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE desde COPE Más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Vamos a hablar con Alberto García, que es el vicepresidente del Banco de Alimentos de Aragón. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por poder atenderos a vosotros también.
Bueno, cuéntanos, porque está recibiendo el Banco de Alimentos mucha ayuda, porque a través de vosotros se pueden gestionar un montón de alimentos, ¿no?
Sí, así es. La situación que ha generado la DANA, pues lógicamente ha afectado a cantidad de personas, como bien sabéis. Ha habido una respuesta solidaria tremenda por parte de la población, en este caso vamos a hablar del ámbito territorial del Banco de Alimentos, que es la provincia de Zaragoza. Sí. Nos están llamando continuamente para ofrecernos alimentos y nosotros estamos activando una serie de mecanismos para poder canalizar toda esa ayuda. Es importante decir una cosa. En estos momentos, la zona más afectada, como todos sabemos, es la zona de Valencia. Uh-huh. El Banco de Alimentos de Valencia nos ha comunicado por reiteración de que están colapsados de la recepción de alimentos, de la respuesta solidaria que ha habido, no solamente por la población de Valencia, sino por otros territorios, y en estos momentos nos han rogado de que no les mandemos alimentos. Por lo tanto, vale, somos conscientes de que todos los alimentos que se van a encontrar almacenados y recogidos en distintos puntos de la provincia de Zaragoza, pues los vamos a intentar canalizar nosotros, almacenarlos, primero clasificarlos, almacenarlos y en un momento determinado, según las necesidades que nos ofrezca, que nos pida el Banco de Alimentos de Valencia, ir suministrándolo o que nos pidan pues, determinado tipo de entidades sociales o equipos de emergencia de allí desplegados. Pero sí que es verdad que queremos también lanzar el mensaje, 2 mensajes. Uno de ellos es que el Banco de Alimentos de Zaragoza va a activar unas instalaciones propias y va a activar un mecanismo para ir recepcionando progresiva y paulatinamente los alimentos, porque no tenemos nosotros capacidad para recibir todo ese volumen. Vale. Por lo tanto, iremos poniéndonos en contacto con todos aquellos que tienen alimentos recogidos para poder ir que los vayan trayendo. Y en segundo lugar, hemos activado ya la gran recogida del año 2024, la hemos adelantado en cuanto al formato de donación económica a través de las distintas vías habilitadas en nuestra página web. El Banco de Alimentos de Valencia nos ha dicho que tenemos que pensar en el presente, pero fundamentalmente en las necesidades futuras de recuperación y de reestructuración, por decirlo de esta manera, en cuanto a los daños acusados, tanto materiales como personales en la provincia de Valencia.
Vale, entonces, Alberto, por partes, recordamos que, bueno, pues eso, que están colapsados en cuanto a la recepción de alimentos. En cualquier caso, si queremos llevar algo, nos cuentas, ¿habéis habilitado una serie de mecanismos? ¿Qué mecanismos?
En cuanto a lo que es la donación, en estos momentos rogaríamos a las personas que ya no hagan donaciones físicas de alimentos. Si consideran oportuno, se pueden canalizar a través de nuestra página web y hacer donaciones económicas en los medios habilitados que tenemos en la misma para trasladar los mismos a luego en su momento y según sus necesidades al Banco de Alimentos de Valencia. Ahora bien, en cuanto a las donaciones físicas, Nosotros en estos momentos iremos recepcionando a solicitud y a reclamación por parte nuestra según nuestra capacidad de recepcionar, clasificar y almacenar,
vale,
que es muy limitada y por lo tanto no podemos dar a bote pronto no podemos dar este servicio a todos los alimentos que se encuentran almacenados en gran cantidad de puntos de la provincia de Zaragoza.
Vale, ¿se podría ayudar en forma de voluntariado, Alberto?
Haremos una llamada,
vale,
una llamada al voluntariado,
vale,
en su momento a través de nuestra página web. Todo esto es como, mira, esto es como si fuera una gran recogida física de alimentos, y haremos una llamada al voluntariado para ir formando equipos, incluso les pondremos medios de transporte para que puedan subir a las instalaciones donde se lleven a cabo la clasificación de los alimentos. Pero tenemos que comprender que nosotros tenemos que activar este mecanismo que no contábamos con él, no contábamos con capacidad en nuestras instalaciones y tenemos que dejar espacio libre para ello, para lo cual estamos ya valorando distintas alternativas, pero nos gustaría ver si es posible en fechas muy próximas empezar a hacer ya la recepción y la clasificación. Dime, dime.
Iba a preguntar también esta iniciativa que nos ha llevado en este momento también, digamos, a llamaros de primera, esta iniciativa del Banco de Alimentos con Cocineros en Acción, con el Ayuntamiento de Zaragoza, con la empresa ARPA, que están yendo de camino hacia allí. No sé si habrán llegado ya, hoy por la mañana estaban de viaje hacia allí, para instalar tres cocinas. Allí sí que lleváis, sí que habéis podido llevar algún tipo de alimentos calientes, entiendo, ¿no? Bueno, calientes, ingredientes para cocinar allí.
Exactamente, vale. Se les va a suministrar materias primas para la elaboración de distintos menús, tanto de desayunos, comidas y cenas.
Vale.
En estos momentos nosotros tenemos previsto ayudarles en la medida de que nos lo vayan solicitando. Sí que es cierto que por proximidad la primera ayuda que van a recibir de este tipo de alimentos va a ser el propio Banco de Alimentos de Valencia.
Ajá.
Y a continuación, si no por los motivos que fuera, los que ya sea porque tienen saturado pasado el sistema o bien por motivos de transporte, pues lógicamente seremos el Banco de Alimentos de Zaragoza el que le mandará rápidamente alimentos, materias primas para poder elaborar esos platos.
Bueno, pues ha quedado claro. Seguiremos en contacto con ustedes para esos llamamientos
que
necesitan hacer y nosotros lo iremos contando porque las ganas de ayudar que tenemos todos son impresionantes, pero vamos a canalizarlas bien para que pueda llegar bien toda la ayuda ahora y cuando se vaya necesitando, porque es que se va a ir necesitando en un futuro cercano. Pues
efectivamente, tenemos que pensar en el futuro. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a toda la sociedad zaragozana en términos generales, cómo se están comportando en todos los aspectos.
Es verdad que está sacando cosas muy buenas. Nos tenemos que quedar con eso bueno.
Con lo positivo.
Eso
sí,
es.
Sí, ciertamente.
Alberto,
muchas gracias.
Gracias, vicepresidente del Banco de Alimentos. Muchísimas gracias. Un saludo.
A ustedes.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? Pues mira, hoy tenemos solecico, ya lo ves. Además, si te asomas ahora a la ventana aquí en Zaragoza, la previsión es que lleguemos a los 20 grados. Ahora estamos en 17 grados, ¿eh? Que bueno, pues es una temperatura, la verdad, que suave para este 6 de noviembre en el que nos encontramos ahora mismo. La previsión para mañana, en cuanto a temperaturas, parecido, es verdad que podemos encontrarnos o amanecer con cielos cubiertos, incluso que pueda caer algo de lluvia en las primeras horas del día. La máxima estará en 19 grados y las mínimas también muy parecidas, 11, 12 grados de mínima. A medida que vaya avanzando la semana, hacia el fin de semana, estaremos más o menos en esos valores, 19, 18 grados de máxima y esos 11 o 12 de mínima. Y con los cielos, eso sí, bueno, pues más o menos cubiertos hasta que llegue la tarde del sábado, el domingo, que parece que volveremos a ver de nuevo el sol radiante. ¿Y el tráfico en Por Zaragoza qué? Pues eso nos lo cuentan desde Policía Local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas aquí en Zaragoza.
Bien, pues ninguna cuestión reseñable en lo que al tráfico se refiere en las principales vías de la ciudad. Sí que avisamos de esa incidencia que ya adelantamos ayer, que se ha producido hoy en la avenida César Augusto, donde se ha procedido al corte total de dicha avenida en el tramo comprendido entre la calle Valcarreres y la calle Pero Marta. En el dicho tramo de César Augusto, el corte se ha producido, como decíamos, el corte total al tráfico y los vehículos que pretendan circular por avenida César Augusto Augusto en sentido con la Aranda lo podrán hacer por la calle Ramón y Cajal, donde se están realizando las primeras complicaciones hasta que los conductores pues se hagan cuenta de dichos desvíos, y los que pretendan circular en el sentido contrario, es decir, de con la Aranda hacia Puerta del Carmen, podrán utilizar itinerarios alternativos por las calles Pero Marta, por las calles Morería y también por la calle Palomeque para poder acceder al parking de la avenida César Augusto.
Vale.
Al margen de estas indicaciones, recordar a los conductores que traten en la medida de posible de evitar circular por otro punto para provocar afecciones al tráfico, y a los usuarios de los transportes públicos pues, que se informen de los desvíos y los recorridos alternativos de dichos medios de transporte. Vale. Hasta el momento, esto es lo más destacado en el servicio de policía local.
Bueno, a tener en cuenta ese corte importante en Zaragoza. ¿Alguna otra cuestión, Carlos?
Pues no, afortunadamente está siendo una mañana tranquila, quitando esta incidencia ahora, donde tenemos agentes ya desplegados en el lugar para evitar esas afecciones, y esto es lo más destacado que tenemos hasta el momento.
Bueno, pues a ver si queda el día tranquilo. Gracias, Carlos. Hasta mañana, buen servicio.
Gracias, buenos días, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Bueno, pues Laura, dame un minutito, déjame un rato que me cuele por aquí, porque ya sabes que como cada miércoles vamos a abordar el tan volátil mercado de la vivienda, que es uno de los temas que más inquieta cada vez más, la verdad, a los ciudadanos actualmente. En estos minutos de radio de Con la Casa a Cuestas, pues seguimos respondiendo, seguimos tratando de solucionar las preguntas y consultas sobre la compra, venta o alquiler de viviendas, y bueno, de paso, te animamos a que nos hagas llegar tus consultas, porque seguramente aquello que te preocupa quizá también le preocupa a algún oyente que nos esté escuchando, y entre todos nos podemos echar una mano. Para abordar todas estas cuestiones necesitamos naturalmente a un experto en la materia, y aquí en COPE Zaragoza tenemos la suerte de contar con uno de los referentes en Zaragoza. Es Curro Santacreu, que además de ser un gran conocedor de este sector, dirige la única inmobiliaria que vende exclusivamente áticos en Zaragoza, Entre Áticos. Curro Santacreu, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un placer.
Hacía días que no coincidíamos tú y yo. Cierto. Me quería colar hoy en este miércoles, le he pedido permiso a Laura. Y bueno, vamos ya, si te parece, con las cuestiones que hemos ido seleccionando para hoy, para este miércoles. Dos audios y un mensaje que a continuación vamos a leer de los que nos ha llegado. Vamos a empezar leyendo este último, el de Alberto, ¿no? Nos decía lo siguiente: compré un piso hace un par de meses y hemos visto que con las últimas lluvias aparecen algunas filtraciones de la terraza de arriba. Un amigo me dice que es un vicio oculto. ¿Qué es eso exactamente y qué implica con el anterior propietario?
Bueno, es un tema delicado, y además ahora con el tema de las lluvias, pues bueno, pues es común, ¿no? Sí. Digamos que, bueno, un vicio oculto son aquellos posibles defectos que puede tener pues un objeto que ha sido que por el cual se ha hecho una compraventa, ¿no? Y que además esos defectos pues bueno no han sido reconocibles cuando se ha examinado ese inmueble en este caso, ¿no? Uh-huh. Y puede ser pues efectivamente como le pasa a este oyente un tema de unas filtraciones que obviamente no se podían comprobar antes o algún problema en el sistema eléctrico si es que previamente no había luz en la propiedad o un problema en el sistema de calefacción, etcétera, ¿no? O un problema estructural también, ¿no? Entonces, bueno, realmente si se ha producido pues unas lluvias intensas y han aparecido unas filtraciones y la compraventa se ha producido pues ahí en ese impasse, pues obviamente hay que hablar con el anterior propietario para que se haga cargo, ¿no? Porque el anterior propietario no ha actuado de mala fe, seguramente.
Uh-huh, claro.
Porque seguramente no lo sabía.
Incluso era oculto para él, ¿no? Para el anterior
seguramente,
propietario.
Seguramente, seguramente. Uh-huh. O sea, el tema de vicio oculto no significa que el propietario anterior lo estuviera ocultando,
claro,
sino
claro,
que realmente no se ha podido comprobar pues ese hecho, ese problema, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final, efectivamente, en el caso de este oyente, pues sí, es decir, hay que hablar con el anterior propietario y decirle, oye, pasa esto y por lo tanto, pues esto hay que arreglarlo de alguna manera y debería ser el anterior propietario o su seguro el que corra a cuenta de estos gastos, ¿no?
Bueno, pues esperemos haberle resuelto un poquito a Alberto y al resto de oyentes que puedan verse en esta situación, pues esta problemática que analizábamos hoy. Tenemos más, como decíamos, porque son dos audios más los que hoy queremos reproducir. Curro, empezamos, si te parece, por lo que nos trasladaba Mercedes, mira.
Hola, muy buenas. Mire, tengo una vivienda en San José y me queda una hipoteca de unos 100.000 euros. Una conocida que trabaja en una agencia me ha dicho que su valor es de 95.000. ¿Creen que puedo venderla igualmente? ¿Y cómo tendría que hacerlo? Venga, muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos a responderle, Curro, a Mercedes.
Bueno, claro, aquí lo que tenemos es que, bueno, si no he entendido mal, el valor de la propiedad es 95.000 y debes 100.000 euros. Bueno, claro, hay que tener en cuenta además que cuando lo vayas a vender, pues realmente no sacarás un neto de 95.000 euros, seguramente, porque, bueno, pues habría que ver si hay una plusvalía, hay que ver si hay ganancia patrimonial en la renta, hablaremos de esto seguramente en alguna cuestión. Entonces a lo mejor sacas un neto de 90, de 89, de 88. Claro, si debes 100.000, lo primero que yo haría sería ir a hablar con la entidad acreedora, ir a hablar con el banco, para ver de qué manera se puede solucionar ese quebranto, esa diferencia entre el potencial valor neto que vas a sacar por la venta y lo que vale la propiedad, ¿no? Porque claro, al final, si el acreedor, el banco, tiene pues 100.000, hay 100.000 de hipoteca, pues claro, realmente no puedes venderlo por 95. No se puede. Hace falta esa autorización por parte del banco que la puede dar, ¿eh? La puede dar y está en manos de la entidad acreedora el solucionarlo.
Bueno, pues lo dicho, como decíamos de Alberto, vamos a ver si a Mercedes también le hemos resuelto un poquito esa duda. Tenemos una más, nos cabe una más hoy, que es en este caso la que nos traslada Juan Carlos.
Hola, yo tengo una casa que quiero vender para comprarme otra. ¿Sería mejor vender la mía primero o debería esperar a encontrar la que me gusta y entonces poner la mía a la venta?
Es una buena pregunta, y yo alguna vez también me he planteado.
Sí, y nosotros en Entre Áticos, como al final vendemos un producto que ya es de corte medio-medio-alto, que son áticos, pues claro que ocurre que nos vienen muchas personas que quieren a lo mejor comprarnos una propiedad y tienen que vender la otra, ¿no? Es un proceso que estamos muy acostumbrados a gestionar, ¿no? Y no es sencillo. Lo que le diría a este oyente es que empezara el proceso de manera, de alguna manera, paralela, ¿eh? El proceso de compra y el proceso de venta de manera paralela, porque hay soluciones para que, bueno, pues pongo el ejemplo, ¿eh? Si primero encontramos un comprador para la nuestra y todavía no tenemos, digamos, algo visto para comprar, pues tendríamos que negociar con nuestro vendedor un contrato de arra relativamente largo para poder tener tiempo, ¿no?
Claro.
Y al revés, si primero encontramos algo que nos gusta sin tener un comprador para nuestra propiedad, pues entonces de alguna manera tendríamos pues eso, que firmar un contrato de arra también con un plazo largo. En todo caso, yo le diría a este oyente que hay que confiar con un profesional, ¿no? Que estamos acostumbrados, los que estamos en el sector, a manejar este tipo de operaciones, digamos, dobles, en donde alguien quiere comprar y necesita vender para poder comprar.
Bueno, pues mucha luz hemos arrojado hoy en estos temas. La semana que viene vamos a continuar con las preguntas que nos estáis haciendo llegar a través de los canales habituales. Recordamos Twitter, donde somos @copezaragoza, en Facebook, donde somos copezaragoza, y por supuesto a través de nuestro teléfono de WhatsApp, donde nos podéis mandar los audios. Es el 639-7641-58, lo voy a volver a decir, 639-7641-58. Ahí nos podéis trasladar todas vuestras cuestiones y dudas sobre el mundo inmobiliario. Y aprovechamos también en nombre de los oyentes para darle las gracias a Curro Santacreu, nuestro especialista de cabecera en el mercado inmobiliario, gerente de Entre Áticos. Curro, muchas gracias una semana más.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Música.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, la semana pasada el BOE publicaba los requisitos que van a tener que cumplir todos los programas de facturación que utilizan los autónomos para ser considerados legales ante Hacienda. ¿Cómo te has quedado? ¿Sabías esto? Bueno, pues hoy en Zaragoza vamos a intentar actualizar, analizar esta norma y vamos a ver qué podemos hacer. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Lo saben muy bien los gestores administrativos, así que hemos llamado a nuestro experto Iván Pineda. Él es secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Laura.
Bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Lo primero que me gustaría saber, Iván, es que nos contaras en qué consiste esta norma. ¿Cómo se emitían o cómo podían emitir estas facturas hasta ahora y cómo van a tener que hacer con esta nueva norma?
Bueno, a ver, es que realmente normas sobre facturas electrónicas llevamos muchos años recibiendo o decretándose reglamentos, reales decretos, o sea, tenemos todo tipo de legislación que han ido modificando poco a poco lo que es el tema de la facturación. Ahora mismo nos encontramos en un punto, la verdad que empieza a ser un poco engorroso esto de estar al día con el tema de la facturación, porque lo que te digo, van haciendo un reglamento sobre otro reglamento, modificando las fechas, aplazando, alargando. Y entonces, la verdad que nos está creando un poquito de mare magnum, pero lo cierto es que a día de hoy la obligación que tenemos, que está por escrito, pero se supone que la van a aplazar, es que el día 1 de julio del 2025 todas las personas que tengan actividad económica, empresas y autónomos que tengan actividad económica, van a tener que tener un software de facturación acorde con las especificaciones que tiene la agencia tributaria.
¿Qué fecha has dicho, Iván? ¿El 15 de marzo?
1 de julio del 2025.
¡Madre mía! No da una. 1 de julio de 2025. ¿Y este es definitivo, este plazo?
No, para nada, no. De hecho, estamos pendientes de que se alargue este plazo, de que se prorrogue, porque a día de hoy, tanto los fabricantes de software como la propia agencia tributaria no está preparada para esa fecha, con lo cual estamos a la espera de que ese plazo se alargue.
Claro, porque los autónomos tendrán que adquirir obligatoriamente un programa, un software para esta facturación electrónica, o la administración pública va a ofrecer algún tipo de herramienta para todo esto.
Sí, a ver, la novedad principal es que hay muchísimos, sobre todo autónomos, aunque también hay pequeñas empresas, que vienen haciendo la factura en un Word o en una Excel,
sí,
o en un programa de facturación antiguo, que ese programa no cumple con lo que quiere la agencia tributaria, ¿no? Entonces, claro, todas estas empresas tendrán que o bien adquirir un software, o bien o actualizarlo, o bien utilizar una herramienta que se supone que la agencia tributaria va a desarrollar o está desarrollando y que pondrá a disposición de todos los autónomos y de todas las sociedades. O sea, esa herramienta de facturación por parte de la agencia tributaria, pues está trabajando en ella y esperamos que la saque pronto.
Claro, porque es evidente que son las características técnicas son un montón las que recoge la orden publicada en el BOE. Sí. No vamos a entrar en detalle, pero ¿nos puede reseñar algunas que sí que sean destacables?
Bueno, al final es un tema técnico y de lo que se trata es de que la factura tenga un código QR, que cualquier persona pueda verificar si esa factura va a ser enviada a la agencia tributaria o no. O sea, realmente de lo que se trata son dos fases, digamos, ¿no? La primera fase es que todas las sociedades y todas las empresas tengan un software que pueda hacer este tipo de factura. Y la segunda parte, que no sabemos cuándo será, será que todas las empresas tengan que hacer la factura electrónica, ¿no? Son como dos partes, ¿no? Pero que vienen enlazadas, porque claro, para hacer una factura electrónica y para poder enlazar con los sistemas de la agencia tributaria, tienes que tener una cosa actualizada. Desde luego, un Word no cumple con esas expectativas, ¿no? Sobre todo que una de las características principales es que las facturas no puedan ser alteradas, o si son alteradas, que quede constancia de que han sido alteradas. O sea, tiene que cumplir una serie de, las facturas tienen que cumplir una serie de requisitos técnicos, que sobre todo son también de comunicación, ¿no? De que puedas comunicarlo a la agencia tributaria, de que puedas enviarla también a tus proveedores, a tus o a tus clientes, que sean que te puedas intercomunicar entre las distintas plataformas. Claro, al final de lo que se trata es de que vayamos dejando el papel y que vayamos dejando los mails, ¿no? Donde enviamos las facturas, y nos vayamos acostumbrando a enviar las facturas de plataforma a plataforma, para entendernos.
Y Ivana, ¿qué sanciones se podrían enfrentar a aquellos que no cumplan esta norma?
Pues la sanción que está prevista en la Ley General Tributaria para todos aquellos que no cumplan con la norma de tener un software adaptado a lo que exige la agencia tributaria es de 50.000 euros. Nada más y nada menos.
Tela, ¿eh? Y hemos hablado de autónomos. Te estamos perdiendo un poco la comunicación. Si me lo puedes decir en 30 segundos, porque hemos hablado de autónomos, pero ¿qué ocurre con las empresas de diferentes tamaños?
Bueno, realmente todo el mundo tiene esta obligación, o va a tener esta obligación, que en principio es para el 1 de julio del 2025, pero que sabemos que se va a prorrogar. Todas las empresas y autónomos tienen esa obligación para el 1 de julio de tener este software. Y después, para lo que es la factura electrónica, para el envío de la factura electrónica, está previsto que las empresas que facturan más de 8 millones de euros van a tener el plazo de un año desde que salga una disposición reglamentaria, que todavía no ha salido, van a tener un año de plazo para adaptar esta factura electrónica. Y los que tengan una facturación inferior a los 8 millones, pues van a tener 2 años para adaptar la factura electrónica, ¿eh? No estoy hablando ahora del software, sino del
de la factura. Vale. Pues ha quedado muy claro, nos lo explica siempre muy bien. Iván Pineda, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y en La Bastilla Catering estamos deseando ser parte de ella. Planificamos y desarrollamos cenas de empresa, cócteles o fiestas de Navidad en cualquier lugar, con una ambientación única y la máxima calidad que nos caracteriza. La Bastilla Catering, donde tus sueños se hacen realidad esta Navidad.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidor Beta, líderes en equipamiento y herramienta para su taller. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
Atención a todos los amantes del buen pan.
En El Rincón te regalamos una barra campesina con tu compra diaria de pan, repostería o bocatas.
Solicita tu tarjeta de sellos, complétalos y llévate gratis una barra de pan recién horneada.
El Rincón, escoge lo bueno.
Atención, atención, a todos los mayores de entre 60 y 64 años ya pueden solicitar su cita para recibir la vacuna contra la gripe y la COVID, porque dos pinchazos pueden ahorrarnos muchos dolores de cabeza este otoño e invierno. No lo dudes, vacúnate. Colegio de Enfermería de Zaragoza, Gobierno de Aragón.
Ven a Cerramientos Integrales y descubre nuestra nueva exposición. Cambiar tus viejas ventanas es más fácil que nunca. Prepárate para el invierno y aísla tu casa del frío. Cambiamos tus ventanas en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, en Jorge Coci 18, 976-134-134. Según nuestros clientes, somos los números uno.
¿Imaginas una vida sin café? El café, bebida mágica que despierta el ánimo y agudiza el ingenio. Compañero de tertulias, de noches en vela, cómplice de tus sentimientos más personales y tu mejor aliado en las relaciones humanas. El café sabe a vida. Horus, el café da vida.
Llegamos así a la una, escuchas a partir de ahora Mediodía COPE.